Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor en este día. Pues hoy quise cambiar un poco el formato del podcast debido a que pensaba que lo estaba haciendo como muy serio, y aburrido y monótono, y pues no quiero seguir mucho esa línea. A lo mejor sí mantener eso, pero para poder como compensar un poco ese sentido, quisiera de vez en cuando subir algo más ameno. En esta ocasión estamos aquí con Luis Darío, un invitado aquí especial, que creo que sería gracias al que inicié este podcast, porque la verdad nunca me imaginé hacer un podcast hasta que supe que este loco tenía tres. Si te quieres presentar.
Como 1,000 podcasts. Oye, pero espérame, que no me puse audífonos y no sé si se esté viciando el audio.
Ay, espera, pero tampoco ya tengo audífonos.
Ah, ¿ya ves? Y tú eres el experto en audio. Bueno, en lo que te los pones, me presento. Al cabo yo ya me los puse. Pues bueno, como dijo Moy, pues hago podcast de vez en cuando, cada semana. Tengo uno donde estoy yo solito, que se llama el podcast de The Little House, el podcast, que pueden escucharlo en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en Anchor. Un podcast, pues es más como dedicado al mundo del entretenimiento. Y tengo otro podcast que hago con uno de mis más grandes amigos, La Hora del Té, donde hablamos sobre cualquier tema que nos haya pasado a lo largo de la semana. Y pues allá andamos, ¿no? Haciendo lo que se puede. Igual están las mismas plataformas y también estamos en YouTube en los dos podcasts, por si ahí se quieren dar una vueltecilla. Y de hecho, el Moy va a estar de invitado en La Hora del Té. No sé cuándo se esté subiendo esto, si antes o después, pero pues ahí va a estar.
Esto lo pienso subir el día de mañana.
Ah, entonces el viernes de esta misma semana Moy va a estar de invitado en La Hora del Té junto con una amiga suya. ¿Cómo se llama?
Así es, junto con Shakti. Posiblemente luego le invite a este podcast también. Sí es buena para conversar, entonces digo que sí.
Pues ya se verá, ¿no? Vamos a estar hablando de Tinder en La Hora del Té, pues si les interesa todo ese rollo de las citas online.
A ver, espérame un momento.
Te espero dos. Me veo bien diabólico, ¿no?
Sí, te veo bien creepy. Ok, entonces en este momento quería, como les comento, cambiar un poquito el formato y quería platicar con Luis Darío un poco acerca de cuál ha sido su experiencia en cuarentena.
¿Se admiten historias positivas solamente? ¿O tengo que ser trágico como en la televisión?
De todo, te diré algo. La verdad, el otro día estaba hablando con una amiga y le dije, mi vida es una comedia. O al menos eso solía ser hasta que dejé de salir a hacer puras babosadas, como suelo hacer.
Pensé que ibas a citar al Joker.
No, pero ¿no? Sí, mi vida siempre ha sido como muy, no sé si te he contado varias de mis anécdotas en la calle. Entonces, ahorita estamos aquí para hablar acerca de la cuarentena. Entonces, quiero conocer un poco acerca de cómo te ha ido en esta cuarentena.
Pues la verdad me siento muy orgulloso y bueno, ya muchos me han dicho que hablo desde mi privilegio y la verdad es que sí, o sea, ¿para qué me hago? Pero a mí sinceramente me ha ido muy bien en esta cuarentena, porque de entrada algo que he visto por lo que muchos sufren, y yo no he sufrido en lo absoluto, es por las interacciones sociales. Yo realmente no me considero alguien muy social. Sí me gusta convivir, pero, o sea, no. O bueno, vaya, se ve la diferencia con los demás, que los demás ya están súper estresados de necesito salir con alguien. Y yo no. Yo estoy muy feliz en mi casita. También es que me gusta mucho mi casa, también hay que decir eso. Creo que es mi primer ventaja.
¿Te consideras una persona muy introvertida?
No. O sea, no, tampoco me gusta andar contando todo, pero introvertido, no creo. Digo, tengo podcast, entonces creo que esa es la prueba viviente de que no.
Sí, eso me imaginaba. Entonces, por ejemplo, supongamos que se manejan porcentajes la introversión y la extroversión, porque realmente creo que así es. ¿En qué porcentaje eres extrovertido y en qué porcentaje eres introvertido?
Yo creo que por mi lado ególatra, tengo un poquito más de extroversión, un 5%, digamos que es 55-45.
Interesante. No, pues yo qué te digo, estudio comunicación. Sí, no, también bueno, pero hay personalidades
igual
introvertidas.
Andas un poco introvertido a veces, ¿no?
Siempre. A veces, depende mucho de mi estado de ánimo, mi estado de humor y cómo me siento en el ambiente. A veces como que siento que la gente no va a entender si hablo y me evito hablar porque muchas veces sí, no me entienden y a veces sí me siento, soy un pobre incomprendido.
¿Pero tú sientes que no te entienden en plan, ah, mira este loco, o que no te van a entender en plan de, ah, cancélenlo?
No, siento que no me va a entender en plan, ¿qué?
O sea, de loco, pues.
No, sí de, ¿qué dice? Porque a veces tiendo a usar como muchos términos que mucha gente como que no podría entender. Empiezo a hablar acerca de, no, sí, es que yo creo que el determinismo nos puede llevar a creer en, entonces, ahí sí, como que mucha gente no le interesan los mismos temas que yo, y sobre todo en la universidad, por ejemplo, no he encontrado mucha gente como muy parecida con los mismos intereses, entonces, sí he estado como un poco ahí raro en eso. Por eso en la universidad he estado un poco más callado o ausente, porque no sé, siento que no me van a entender a mi modo de expresarme e incluso de ver las cosas, porque es como un contexto completamente distinto.
Sí te entiendo, y precisamente tiene que ver, creo yo, por algo que tú y yo tenemos en común. Vamos en una escuela privada y no estudiamos una ingeniería. Siento yo que los perfiles más acercados a nuestra personalidad, o al menos en mi caso así ha sido, están o en escuela privada y estudiando una ingeniería. Y tú y yo no estamos en ninguno de esos dos. Por eso siento que nos hemos sentido un poco retraídos en la universidad.
Sí, si puedes cambiar tu fondo okay, o sea,
se ve muy
para
creepy.
Que se vea bien, porque me distrae un poquito.
Lo voy a quitar de plano. Ahí está. Sí. ¿Sí vas a subir esto a YouTube para quitar mi gorrito de aquí?
Muy posiblemente sí lo voy a subir a YouTube. Sí, voy a empezar a subirlo.
Lo usaba para detener un poquito el ruido, pero pues... Entonces, bueno, ni modo.
No solo eso, sino que muchas veces mucha gente se siente ofendida como con el tipo de comentarios que hago. A veces como un poco... poco políticamente correctos.
A eso pues, también me refería, sí.
Y pues sí, es como en el ambiente donde últimamente he estado, como en la universidad, que como dices es privada, yo vengo de toda una vida en escuelas públicas, y pues sí, es como muy raro, porque ahí sí tienden a ser muy políticamente correctos.
Sí, no sé por qué hacen eso, está un poco raro. Yo también me topé con ese, con esa pared, pero en la universidad, porque en la prepa no. En la prepa, fíjate que, y yo voy en la misma prepa de la universidad en la que estudiamos, pero en la prepa no se daba tanto, está raro eso. Es un dato curioso ahí, para manejártelo.
Un dato curioso, es que no sé, a mí se me hace que la universidad en general intenta como ser muy políticamente correcta y bueno, sobre todo para mantener su imagen, ¿no? Es obvio que lo van a hacer, pero eso como de, no sé, siento que los mismos estudiantes sí está bien intentar mantener la imagen de la universidad, pero hay un punto donde se vuelve chocante con otros modos de pensar.
Y además se puede prestar un poco a la censura, ¿no? Creo yo. O sea, al menos yo sí, de repente es así como de, bueno, mejor no digo eso porque no quiero que nadie vaya a salir ofendido. Cuando a mí me puede resultar gracioso. Y digo, tampoco me censuro por miedo a que me hagan algo, ¿no? Al final de cuentas, quizá me vale. Creo que, al menos en mi caso, la censura es más como, pues bueno, tengo tantita empatía o trato de ser empático, entonces no puedo ser ajeno a causas, pues que sí son legítimas, aunque no me involucren a mí, ¿sabes?
Sí, o sea, sí hay cosas donde sí hay uno que mantener, como te digo, para mantener la imagen de o el prestigio de este, por ejemplo, en este caso, de, no sé, tu podcast o de mi podcast. Entonces, hay ciertos puntos que sí se deben evitar. Yo siempre he sido bien family friendly, entonces considero que sí hay como ciertos límites o ciertos márgenes, pero tanto como llevarlo al punto de, este, no sé, la censura completa, no creo que sea un punto muy fuerte. Porque sí, a veces sí me retraigo porque, no sé, a veces mi vocabulario, cómo me expreso, lleva a las personas a ofenderse. Y sí me ha pasado. Entonces, sí.
Sí, sí puede pasar. Pero ya nos desviamos mucho de...
El tema, cierto.
El tema, ¿no?
Ok, dices
que... ¿Qué estás hablando?
Dices que te sientes muy privilegiado porque tú te consideras una persona que disfruta mucho de estar en su casa. Y, no sé, ¿no disfrutas de salir? ¿O a qué te refieres con eso?
No, o sea, lo dije. No es que no disfrute de tener interacción social. Simplemente para mí es lo mismo estar en mi casa encerrado todo el día que salirme con mis amigos todo el día. Y creo que gran parte de eso se debe a que me gusta mi casa, como ya dije. Pero, por otro lado, sí extraño, o más bien, he notado que sí siento de repente esa necesidad de convivir. Y yo soy muy de analizar mis sueños. Y a lo largo de la cuarentena he tenido muchos sueños en los que frecuentemente aparece gente de todas las etapas de mi vida reunidas en un solo lugar. Y para mí eso es como una manifestación de que, en efecto, sí necesito, pues, estar conviviendo. Pero en el fondo siento que no me afecta tanto como a los demás, insisto.
¿Cómo le haces para soñar eso? Yo cuando he soñado esta cuarentena últimamente he soñado que me quedo sin la respiración o que algún insecto me pica y por alguna razón se empieza a inflamar mi garganta y dejo de respirar y no sé, he tenido varios sueños catastróficos así en exceso.
También he visto eso mucho, que la gente... no sé por qué todos tienden a contarme sus problemas, que está bien, la verdad, me gusta solucionarlos, pero también muchas veces me cuentan sus sueños y la mayoría de las personas he visto que están teniendo igual sueños, pues digamos, donde ocurren cosas muy feas, y creo que igual es parte de esta ansiedad que todos tienen por estar encerrados en casa, que digo, ya muchos ya les valió y ya están saliendo, que también se vale, ¿no? O sea, si te estás cuidando, pues ve a donde quieras. Mientras no me infectes a mí, ¿verdad? Pero creo que también es parte de eso, el tener sueños muy extraños. Y mucha gente me ha contado que sus sueños ya sueñan con gente con cubrebocas. Entonces, eso habla del trauma que nos está generando como sociedad este acontecimiento, que es histórico, creo yo. Bueno, más bien, no creo eso.
Sí, realmente nunca he soñado gente con cubrebocas porque, no sé, yo no salgo mucho de mi casa por responsabilidad, no por miedo, sino por responsabilidad, porque considero que parte de la responsabilidad social está, pues, esto, el comprometernos uno con todos. Entonces, creo que...
No, y sí además... perdón.
Creo que sí es importante el que nos estemos quedando en casa conforme a sea nuestra posibilidad. Si no necesitamos salir, no lo debemos de hacer. Y te digo, yo la verdad sí soy mucho de salir y voy al centro y voy al parque o a la plaza entalado. Y siempre estoy de aquí para allá en toda la ciudad. A veces con mis amigos o a veces hasta salgo solo, pero realmente, la verdad, yo sí me he sentido encerrado. Ahora sí, continúa.
No, nada más quería rescatar eso que dijiste. De que, pues en efecto, o sea, si nosotros tenemos la posibilidad de quedarnos en casa, ¿por qué no quedarnos por aquellas personas que pues forzosamente tienen que estar saliendo por X o Y situación? Entonces, eso es lo que un poco me molesta de la gente que ya veo saliendo, porque digo, tú tienes la completa posibilidad de quedarte en tu casa y tener todo lo necesario para estar encerrado una semana hasta que tengas que ir a comprar víveres o lo que sea, y no lo haces porque prefieres salir a convivir. Está bien, neta, insisto, está bien. Pero yo digo que, pues sí sería, como dices tú, como la responsabilidad social de, pues si puedo, me quedo.
Pues sí, la verdad te diré, yo la verdad sí creo que no está bien salir si no tienes la necesidad, porque es una irresponsabilidad, y si no está bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que está mal.
Pues es que, o sea, insisto, yo también de alguna forma pues tenemos que acostumbrarnos, porque tú y yo sabemos que esto no va así, ya el martes se acabó y fin.
Ojalá.
Tú mismo lo dijiste, esto va a durar hasta que se acabe el mundo casi. Entonces, pues sí, eventualmente todos tenemos que acostumbrarnos a este estilo de vida. Creo yo que el problema es cuando lo hacen de forma tan deliberada, sin precauciones. Pero, por ejemplo, si tienes que salir a comer a un restaurante local, pues no veo por qué no, o así, ¿no? O sea, cosas que, pues es como un ganar-ganar. Tú te estás cuidando y estás apoyando a reactivar la economía en cierta medida. Por ese lado yo no le veo el mal.
Sí, yo tampoco le veo el mal tanto al salir a comprar para comer, pero eso sí, yo creo que lo más recomendable es, por ejemplo, pedir de tu pedido para llevar, para comerte en tu casita.
Sí, también podría ser. Pero pues también entra otro dilema. Es que también te puedes meter en problemas con quien tú quieras, ¿eh? Ahorita tú me dices eso y va a llegar un ecologista y nos va a decir, no, ¿cómo vas a pedir para llevar? Estás usando desechables, estás tirando basura. No, pero es que entonces estás gastando gasolina en tu coche o el del repartidor está contaminando.
Los tacos me quedan a 2 cuadras.
Bueno, el chiste caminando. Es que te puedes meter con quien sea en cualquier argumento. Ese es el problema.
Sí. Sí, nunca va a haber como algo que le agrade a todos, y eso es un poco de lo que me parece incorrecto de lo políticamente correcto. Es como, no sé, una serie que he visto que le hace como mucha parodia a esto, no sé si la has visto, es Community, es de mis series favoritas.
Ah, no la he terminado. La empecé a ver en Netflix porque vi que la subieron, pero no sí, la terminé.
Está hermosa toda
vi
la
como
serie.
Vi como 2-3 capítulos y me gustó muchísimo.
Está hermosa la serie, está muy bien hecha, bien escrita, el guión es magnífico. Entonces,
sí, de hecho, me sorprendió mucho el timing que tiene, muy bien escrita.
Sí, sí está muy bien escrita, pues, es de los hermanos Russo. Entonces, sí. Sí, te la recomiendo, y hace mucha sátira esto. Por ejemplo, tienen, no sé si llegaste a una parte donde tienen una mascota, la mascota de la universidad. No pueden elegir una abeja porque se sienten débiles, o no pueden elegir un oso porque se sienten intimidados, entonces deciden elegir un humano, pero a la hora de elegir a la mascota, el traje, no pueden ponerlo blanco porque podría ser racismo, ni pueden ponerlo negro porque también podría ser racismo, entonces eligen un ser antropomórfico genérico, así todo en blanco. Nada más ahí con ojos pintados en la boca. Entonces eso también tiene como... es como algo chistoso.
Pues no sé si recuerdas a Los Padrinos Mágicos, un futuro en el que todos son cosas o algo así, que son como una bola de masa.
Sí.
Algo así me imagino yo que vamos a tener que ser en el futuro. Que esto me recuerda mucho... mira, ya estamos desvariando. Pero me recuerda mucho al lenguaje inclusivo. Que yo...
¿el lenguaje inclusivo?
Inclusive, yo lo rechazo categóricamente, como dirían los panistas, pero a la vez entiendo que quizás es una convención que en un futuro tendremos que adoptar, porque pues, no sé, o sea, el lenguaje evoluciona, hasta donde tengo entendido, pero por el momento yo sí digo, no, fonéticamente no me agrada, tampoco es oficial, entonces no me veo la necesidad de usarlo.
Sí, de hecho, no... el lenguaje, como dices, evoluciona, pero pienso que vamos a llegar al punto donde sea un lenguaje un poco más inclusivo en el momento en que sigamos mezclando idiomas. Siempre ha sido así la evolución del lenguaje, se mezclan idiomas con otros, por ejemplo el español es latín con árabe y no me acuerdo qué más, pero
muchas cosas,
que es una lengua romance también. Entonces el lenguaje nos va a llevar eventualmente a eso por la sociedad, pero creo que todavía nos falta.
Sí, pero bueno, desde ahorita va empezando y nos va a tocar ser testigos igual de una transformación. ¿O no? ¿Quién sabe? A lo mejor nos morimos.
Sí. Regresando al tema principal, has hablado de cómo te has sentido, unas pocas ideas que has tenido en esta cuarentena, o sea, en tu mente. Y cuéntanos, ¿has tenido alguna experiencia? ¿Algo así físico, algo material?
¿En qué sentido? Porque...
Sí, no algo que pienses o que sueñes, sino algo que te haya pasado o que hayas hecho.
Pues no sé, fíjate, normalmente en mi vida siempre tiendo a reacomodar mi habitación una y otra vez. Digamos que me pasa cada 3 meses. Pero en la cuarentena lo he hecho muchísimas veces. Siempre noto algo que me incomoda. De hecho, no sé si habrás visto cómo estaba mi habitación, pero no estaba así cuando empezó la cuarentena, ni hace un mes.
Estaba distinta.
La he estado reacomodando toda la cuarentena. Eso es, no sé por qué me habrá pasado. No sé si es porque me sobraba tiempo durante las vacaciones, que ya ves que tuvimos como 3 meses de vacaciones. Y no sé qué me habrá pasado. Pero sí me siento más relajado cuando acomodo mi habitación, ¿sabes?
¿No consideraste estudiar diseño de interiores?
Sí, pero no. No, gracias. Considerado estudiar muchas carreras.
Nada más eso has hecho, o no te ha pasado nada así como que digas una tragedia.
¿Tragedia?
Ajá.
Pues no, realmente. No, te digo que mi cuarentena ha sido, o al menos yo he tratado de ser muy positivo.
Muy optimista.
Pero déjame pensar si me pasó algo malo. Siguiente pregunta mientras.
Pensamientos que has tenido. ¿No te has puesto a filosofar de alguna manera profunda?
Creo que mi reflexión más profunda ha sido precisamente la que mencioné hace rato, la del lenguaje inclusivo, la de hecho, de todo este movimiento feminista, pero creo que tú sabes bien que soy una persona que le encanta la política, entonces he visto estos movimientos, pero desde una perspectiva precisamente política. Es lo que me he estado... O sea, me pasa mucho por la mente y me gusta verlo desde esa perspectiva porque siento que es muy útil y es fundamental todo lo que están haciendo las mujeres en este momento.
¿Considerando el feminismo como tal o como feminismo radical?
Feminismo como más... tal, o sea, como cosas las que hemos estado... Como lucha social, ¿no? O sea, como lo que hemos estado viendo últimamente de que, pues, oye, señor presidente, haznos caso, ¿no?
La búsqueda del cumplimiento de la igualdad de derechos.
Ajá, sí.
Ok. No, pues sí está bien. Considero que sí debemos ser iguales en derechos. Y no solo en la teoría, porque la Constitución sí lo dice, pero muchas veces incluso no lo lleva a la práctica las empresas o distintas instituciones o la misma gente o personas no llevan esa igualdad de derechos a la práctica.
Sí, ha sido como mis pensamientos más profundos, pero hablando como de cuestiones existencialistas, me imagino te referías tú, ¿no?
Sí, un poco.
Pues, de hecho, un poco surgió lo de estar solo también. Sobrepensándolo mucho, por ejemplo, sabrás bien que una de las consecuencias de ese tipo de pensamientos fue el que me haya instalado Tinder. Y por ahí te mencioné que me instalé una que otra aplicación similar. Entonces, no sé, como que de repente me dio esa crisis de, wow, por primera vez he estado soltero por tanto tiempo. Bueno, sin contar antes de que tuviera pareja por primera vez, ¿verdad? Pero sí es medio incómodo pensar que además no solo he estado solo, sino que ni siquiera he tenido el espacio para conocer más personas que podrían encaminarse a algo. Que creo que tú me mencionaste algo así hoy, ¿no? Que ya estabas harto de no estar conociendo gente.
Sí,
eso sí creo que es una necesidad.
Sí, no, bueno, no sé si sabías. Creo que sí, pero sí te había contado, ¿no? Bueno, llegué a trabajar en Movistar, de esos morros que andan en el centro.
En el centro,
diciendo,
sí.
Cámbiate a Movistar. Luego también estuve...
No te cambio.
Luego también estuve vendiendo dulces con mis amigos. Llegamos a vender plumas. Luego estuve recolectando correos electrónicos en la Feria de San Marcos.
¿Y cómo les iba vendiendo productos? O sea, maravilla. Literalmente llegabas así de, oye, ¿quieres comprar una pluma? ¿O cómo era?
No, son técnicas de ventas. De hecho, mucho de eso me llevó a estudiar comunicación.
A ver, hagamos la de Jordan Belfort. Véndeme esta pluma.
Véndeme esta pluma. Oye, ¿me pasas tu número? Como en el logo de Wall Street. De hecho, nos encontramos cuando estábamos con las plumas, estábamos en el centro, ¿no? Y nos encontramos a uno de mis excompañeros de Movistar y les preguntamos, ¿tú cómo vendías la pluma? Nos dijo, como en el logo de Wall Street. Mira, ¿me pasas tu número? Híjole, no tengo pluma. Mira, te la vendo.
Es un referente, claro, esa película.
Sí. O, por ejemplo, una de las técnicas era como llevábamos de dos dulces, ¿no? En vez de llevar uno solo, llevábamos de dos. Y a la hora del cierre de la venta decíamos, entonces, ¿cuál quieres? ¿De este o de este? Y ya dejas... Ajá. Dejas la pregunta cerrada a una u otra, no así o a no.
Oh, fíjate qué manipulador eres.
Gracias. ¿No te has dado cuenta?
Ya veo. De hecho, no sé por qué estoy grabando esto si tengo tanta tarea.
Porque te convencí.
Ya veo.
Entonces, sí, solíamos hacer mucho esto. Sobre todo yo suelo hacer mucho eso de estar en la calle y lidiar con desconocidos. Siempre, entonces ha sido como, no sé, llegaba, por ejemplo, cuando recolectaba correos, llegaba y ya les decía todo, y luego a veces les sacaba una que otra broma, ¿no? Y a veces me quedaba hablando ahí unos minutos.
¿Qué tipo de bromas hacías? Es que a mí una vez llegó una chava, bueno, iba con mis amigos, íbamos caminando los tres juntos y de repente llega una chava y nos dice, oye, se te cayó. Y los tres volteamos.
¿Se te cayó esta oferta?
La cabeza. Ah. No, la cabeza.
La cabeza.
Y ya después nos dijo, los cambio a Movistar. Y yo, no, gracias.
No puede ser. ¿Era Movistar o AT&T?
Era Movistar, estoy seguro. Ah.
No, entonces, ¿quién sabe? A lo mejor. Es que conozco a alguien que aplicaba esa de, oye, se te cayó. ¿Qué se me cayó? La oferta que te estoy a punto de dar. Y le sacaba.
Era una chava.
Sí.
¿Sí? Ah, entonces sí. Chance ya era la que tú conoces.
¿Quién sabe? Pues, pero bueno. Con esto, sí. De hecho, una vez la apliqué, nada más que la apliqué con una morra que iba caminando por ahí. Y se asustó. Se asustó tipo, ¿qué se me cayó? ¿Qué se me cayó?
Pobrecita, le dejaste un trauma.
Sí, entonces, sí. Por ejemplo, a veces les llegaba y les decía, y me decían algo. Sobre todo agarro grupos, porque los grupos son como más enérgicos. Y esa es una. Y la otra es que si te dice uno no, supongamos que es un grupo de cuatro. Uno te dice no, otro te dice no, otro te dice no, y el otro te dice que sí. Entonces, ya, por ejemplo, hago el trato con él, y luego en eso el otro va a sentir, no, yo quiero ser mejor que él, y es parte de la condición humana, queremos ser mejor que el otro. Entonces,
oh my God.
Entonces dice, yo quiero ser mejor que él, yo también te compro. y entonces empieza el otro, yo también.
No, así. Pero también... se siente la presión, ¿no? De,
sí, es la presión social, compró, de que quiero ser mejor.
Yo también.
Quiero aportar, quiero hacer algo. Entonces, es parte de la condición humana, es el ego. Que de hecho...
Sí me ha pasado, ¿eh?
Que de hecho he hablado un poco ya acerca de mi opinión en base a la condición humana. Y hoy iba a hablar del libre albedrío, que es parte de lo que... con lo que lidiamos... Porque si somos condicionados, entonces no tenemos un albedrío tan libre, pues. Uh-huh. Sí. Pero eso
pues,
lo dejaré.
Pues puedes retomarlo, ¿no? Ah, ok. Está bien, para otro podcast donde no esté yo.
No, a lo mejor lo hablo con alguien que tenga más conocimiento en el tema. Porque sí. Pero, bueno, para otras cosas. Perdón si te sientes ofendido, pero ya te dije.
No. ¿Qué me voy a sentir ofendido? No, sí, entiendo perfectamente. Yo, la verdad, con temas filosóficos, es así como de, bueno, ¿quién tiene hambre?
Sí, de pero hecho, bueno. He visto mucho que en la universidad no hay mucha gente que se interese por eso.
Pues es que es, no sé, siento yo que es mucho buscarle ¿Cómo dicen? La otra pata al gato, ¿cómo es el dicho?
La tercera pata del gato, algo así.
No, sí, claro. Algo así es, no sé, la verdad.
Sí.
Pero sí siento que es muy de, pues existe ya, relájate. ¿Para qué quieres saber por qué? Digo, que también hay cuestiones filosóficas muy interesantes que, por ejemplo, sobre la bondad y la maldad humana, que ese tipo de cuestionamientos sí me llaman mucho la atención. Si algún día hablas de eso, ahí sí me puedes invitar.
El capítulo anterior está disponible.
Pero no lo hablaste tanto.
En a fondo. No, también lo hablaré también en un futuro con algún experto. Quiero cambiar esta dinámica a una dinámica más acompañada para hacerlo más ameno.
Me parece apropiado para ti.
Sí. Bueno, entonces dices que instalaste aplicaciones para citas porque te sientes en soledad. A mí me dijiste que era por un experimento.
Pues es que, o sea, empezó por un demonios, no he conocido a nadie. Pero terminó siendo para ver si realmente funcionan, porque dije, pues qué tal, me la instalo y no sirve para nada, más de que ya te había visto a ti. Ya la había instalado yo alguna vez, pero creo que sí te dije, ¿no? Pero jamás le di mucha importancia.
Sí.
Entonces dije, vamos a ver si de verdad funciona esta vez.
Sí, si quieren interesarse en las anécdotas que tenemos en este tipo de aplicaciones, gente que conocemos y pues... todo eso, mañana estaremos grabando el podcast de La Hora del Té.
La hora del té.
Es que tienes tantos que ya no sé cuál es La Hora del Té, a través del universo, se llama el otro.
Perdidos en el universo. ¿Por qué a todos se les olvida el título de ese podcast?
Luego de Luda House, luego que Gran el podcast. Café con Margarita, luego que Cocinando con Luis Darío.
No hay café con Margarita, ¿de dónde sacas eso?
No sé, dime tú de dónde lo sacas, tienes un montón de podcasts.
Lo que
y no sé cómo lo mantienes, yo llevo como 3 semanas sin subir nada
Entonces, es lo malo de no hacerlo por pasión, uno que lo hace por amor al arte.
Perdona, es que he estado como muy atento a otros proyectos y además ya entramos a la universidad y todo eso, entonces lo he estado descuidando. De hecho, este podcast es consecuencia de no tener qué hacer.
De tu aburrimiento de la cuarentena, ¿no?
Sí, como te digo, tengo mucha necesidad de entablar diálogos, de dialogar, de conversar. Y pues como que no tengo siempre con quién aquí solito. Así que me puse a dialogar conmigo mismo. Pero no es lo mismo. Debo de ver con otros también. Y tú dices que, repito, descargaste estas aplicaciones porque te sentías en soledad.
Pues no me sentía en soledad, pero sentía que no estaba conociendo a nadie nuevo para en un futuro hacer algo.
¿Te gusta conocer gente?
O sea, me estaba preocupando por mi futuro, no por mi presente. Me gusta conocer gente. Últimamente sí. Normalmente no.
Normalmente,
porque he estado pensando que casi no conozco gente como yo. Ese fue el dilema también. Por el que empezó, dije, pues casi no convivo con gente que tenga exactamente los mismos gustos que yo. Sí, sí puede pasar.
Estás en el lugar incorrecto porque, de verdad, en escuela pública te habrías llevado con un montón.
Pues sí, pero también pues, es una cosa por otra, ¿no? En una tienes una gran comunidad, pero un mal sistema, y en otra tienes un buen sistema, pero mala comunidad. Y pues, ¿qué te beneficia más?
O tienes una mala comunidad y un mal sistema.
También puede ser, todas son válidas.
Sí, hay distintas opciones. ¿Tú no sobrepiensas las cosas, entonces?
No sé, por ejemplo, volver con mi ex, lo sobrepienso mucho, depende del tema.
No lo piensas, solo lo haces, o lo intentas al menos.
No, ya no le hago eso.
¿Ah, ya no? ¿Desde hace cuánto? ¿Ayer?
No sé, desde que empezó la cuarentena ya. Dios.
¿Desde que empezó la cuarentena?
Sí, lo juro.
6 meses más o menos. 6 meses.
Es mucho, 6 meses.
Sí, ya llevamos 6 meses.
Sobre todo si consideramos que llevamos 6 meses encerrados. Ahí sí. Es cuando dices, wow, es mucho.
¿Tú, entonces, cómo has convivido con tus amigos o cómo ha sido tu relación con la gente que ya conoces en esta cuarentena?
Pues mira, realmente, pues ya dije, ¿no? No soy tanto de convivir, pero de repente se ha dado que hacemos videollamadas, por ejemplo. Pero está la comunicación de siempre, ¿sabes? O sea, por mensaje, por WhatsApp. Esa jamás se perdió.
A mí nunca me gustó demasiado la idea de comunicarme solamente por WhatsApp. Siempre ha sido como, no sé, con mis amigos siempre prefiero salir. Sí, salir y ver el mundo. No sé, te digo, salíamos mucho al centro sobre todo y hacíamos un montón de tarugadas. Entonces, ahorita estando encerrados es como de, tú, ¿qué vamos a hacer? Y a veces nos conectamos a videollamada, pero de verdad, amigo, que no es lo mismo, no es lo mismo.
¿Dirían ustedes que son el grupo de amigos que cuando una mamá los ve pasar acompañado de su hijo, dice, no hagas eso, hijo?
¿Cómo?
Sí, o sea, ¿crees que son un ejemplo de... O un mal ejemplo para las madres de... No, no, cuando salgas no hagas eso, hijo. Porque dijiste que salen a hacer desmadre, ¿no?
No, 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 dije eso. Dije que salimos a hacer tarugadas porque hacemos muchas cosas... Bueno, es lo mismo. ...que podrían ser muy tontas a lo mejor a la perspectiva del resto de la sociedad.
¿Qué es lo más humillante que has hecho en la calle?
¿Humillante para mí?
Ajá.
No sé.
Sí, porque socialmente, pues, depende...
Es que he hecho tantas cosas. ¿No ves?
Bueno, no quiero malpensar eso, pero...
No, 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 nada, nada, de ese estilo como perjudicial. Okay. Sino que hago como muchas cosas. No sé, en la prepa solía ser de los que hacen mucho ruido. No ruido en cuanto a que se ponen a hablar en clase y eso, sino que hago ruido porque necesito ambiente. No sé si me explico.
O sea, tú ponías el soundtrack al día, ¿no?
No.
De repente estabas...
Bueno, a veces estaba así como... pero no, me refiero a que... No sé, siempre le decía a los maestros, ¿cómo está, profesor? ¿O tienen alguna pregunta? Sí, yo sí tengo. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo se siente el día de hoy? Entonces, siempre ha sido como muy... Nos intento llevar las cosas amenas con la gente, y pero a veces ofenden. Entonces,
de hecho, es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo sientes tú que tus compañeros reaccionaban a ese tipo de conducta?
Una vez le dije a un profesor, es que a veces sí digo cosas como muy tontas o muy que podrían ofender a muchos.
Lo bueno es que a veces, ¿no?
A veces, sí. Una vez le dije a un profesor. El profe estaba diciendo, no sé si en la prepa de la universidad también hagan el construyete.
No.
¿Es algo de escuela pública?
Parece. Bueno, sí, o sea, sí tiene nombre como de proyecto que inició Felipe Calderón y lo siguió Peña Nieto.
Sí. Entonces, haz de cuenta de que es como un proyecto que tienen para prevención de la depresión, el suicidio y todo eso, según ellos, pero pues... Como que... No.
Se le ganas y ya, vete.
Entonces, un maestro nomás nos dijo, van a hacer el construyete de 4 semanas. Lo van a hacer en equipo. Nomás quiero que lo hagan y ya. No, decía, es que a mí me piden esto. A mí me piden. Y le dije, si a usted se lo piden, ¿por qué nos dice a nosotros que lo hagamos? Total, que el trabajo queda en cuatro... En equipos de 4 y era como de 2 hojas, terminó siendo un trabajo de individual para 4 hojas.
¿Pero para todos?
Sí.
¿O solo para ti?
No, para todos.
O sea,
y al final,
echaste nada, a todo el grupo en la espalda, sí. Y lo aventaste por un barranco.
Y al final diciendo, denle las gracias a él.
Qué humillante es eso, ¿verdad? Es como cuando... Se te perdía algo en la primaria y la maestra decía, nadie va a salir hasta que lo encuentre Moisés. Y ahí se quedaban y al final lo encontrabas en tu lapicera, ¿no? Ah, no, aquí estaba mi goma, maestra.
A mí nunca me pasó eso, ¿no? Conmigo. Era como de pierdo algo, ¿qué más da?
Ay, no. A mí una vez me pasó con un teléfono. O sea, mi mamá me dio un teléfono de esos del Oxxo.
Ajá.
Porque por alguna extraña razón a mis papás siempre se los olvidaba ir por mí a la primaria. Entonces hicieron ese teléfono para que yo marcara y me dijeran, sí, ya vamos o no, no vamos. Entonces una vez se me perdió y estuvimos media hora más de la salida encerrados en el salón todos, hasta que la maestra dijo, bueno, ¿saben qué? Voy a revisar mochila por mochila. Y ahí está, no, mochila, mochila. Y ya hasta el final, ya hasta mis papás habían llegado, se habían metido al salón. Y en eso meto la mano a la mochila y, ¡ay! Estaba, maestra.
¡Ay, qué cosas!
Ya me voy, ya no voy a venir.
No, pues, creo que no, realmente siempre fui como muy despegado. No descuidado, despegado, sino que es como de perdía algo. Bueno, ya que, ¿qué le puedo hacer? O sea, sí lo busco y hago, pero no me aferro a ello. Y es como de, como dices, en las primarias muchas veces se le perdió un lápiz. ¿Y qué importa un lápiz? O sea, está bien que todo, pero se le cayó y ya, ¿qué puede pasar?
Es que luego ya no nos compran otro. Eso es algo que tú no entiendes, privilegiado.
No, incluso muchas veces perdía mis cosas y era como, hasta en la secundaria perdía mis plumas y era como de, tú, ¿me prestas una pluma? y diario, a lo mejor cambiaba un día a uno, luego otro de otro compañero y otro de otro compañero, porque...
Pero bueno, no, no es lo mismo perder tu pluma, que como dices tú, cualquiera te la puede prestar, a perder la regla, ¿no? Que llega un momento en el que todos están usando su regla y no hay quien te la preste.
Yo siempre perdí la regla, nunca...
Yo también, pero no sufría mucho por eso.
Entonces siempre fue como de, mi compañera de enfrente, porque en la secundaria nos ordenaban por número de lista, mi compañera de enfrente siempre tenía como dos reglas, entonces sí, era como de, ¡che! ¡Ya la hice!
Sí. Era tu momento victorioso, ¿no? Así, ¡ah, huevo! Me tocó al frente de la lista. ¿Pero por qué? ¿En qué secundaria ibas? ¿O por qué te acomodaban por número de lista? ¿En qué reclusorio ibas?
A la secundaria técnica número 20.
¡Qué extraño! ¿En mis secundarias? Raro el maestro que decía, no, por número de lista. En todo caso, en los exámenes nos cambiaban, pero normalmente nos dejaban acomodarnos como quisieran.
No, 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 te hablo de primero. En primero sí nos acomodaban por número de lista, luego ya no.
Ah, ok.
Sí, porque sí, no, luego nos empezamos a cambiar de salones y era como de como lleguen. Sí, sí. ¿Tú fuiste a secundaria técnica?
No, no, en general.
Ya, guácala.
¿Por qué siempre dicen eso los de las técnicas? O sea, ¿qué problema tienen con los de general?
Su uniforme está feo.
Y el de ustedes va a estar muy bello.
Sí.
Ay, oh, sí. No, de hecho, hasta de darles más calor a ustedes que a nosotros.
No.
¿Cómo no? Es rojo.
No es rojo.
Oh, ¿de qué color es?
Es café.
Ah, pues peor, más oscuro.
El uniforme de gala, sí. El otro es azul. Bueno, en mi secundaria azul. Ay, es que el uniforme deportivo varía según la secundaria. No sé si sabías, genio.
Sí, en todas las secundarias varía el deportivo. O sea, cada secundaria tiene su deportivo.
Entonces, ¿por qué dices que era rojo?
Pues no sé, yo como que me acordaba que era rojo. O a lo mejor era porque tenía la percepción de que era un uniforme caliente. Pero ahora que lo dices que es café, tiene sentido.
Sí. A lo mejor lo confundías con el uniforme de los de prepa del CECIT. El CECIT.
Es eso.
CECIT.
No, sí, hay uno por nuestra universidad, ¿no?
Sí, mi hermano va a ese.
Sí, sí sé cuál es.
Sí. Sí. Ah, de hecho, una vez, creo que fue contigo que dijeron que se pelearon con unos de ahí del CECIT.
Es que fuimos a la pizza y, o sea, pues ya ves cómo son mis compañeros. Yo no soy cero clasista. Pero ellos sí, los vieron llegar en sus motos. Y así, y todos en grupo, y dijeron, no, pues ya valió, o sea, ahorita se va a armar la campal. Y yo así como, no, no, por favor, no, o sea, yo nunca he peleado en mi vida. Y así, todo el rato, y lo peor es que todo el rato, y en voz alta se la pasaron, ahorita nos vamos a pelear, ahorita nos vamos a pelear. Y yo así como, no, ya cállense.
Y te aseguro que al final los que huyeron fueron ustedes, bueno, tus compañeros.
No, ellos pidieron su pizza, se subieron a sus motos y se fueron de regreso a su escuela, yo creo. Y nosotros nos quedamos ahí comiendo. Pero yo sí dije, no, en cualquier momento estos individuos se van a hartar de todo lo que están vociferando mis compañeros y nos van a venir a partir la madre.
¿Consideras que has caído en clasismo?
Sí, sí.
¿Consideras pues, que el clasismo está muy presente en la universidad?
Obviamente es una universidad privada.
Sí, entonces...
Pero creo que el mayor ejercicio de clasismo en el que hemos caído tanto tú como yo es Tinder. ¿Sí o no?
¿Por qué?
Es un ejercicio discriminatorio muy fuerte.
Eso no es clasismo, eso es discriminación, pero ya según por qué descartes. No René Descartes, sino que vayas eliminando opciones. Y muchas veces va según gustos, no tiene que ser necesariamente algo clasista o algo incluso racista.
A ver, pero dime, si ves una imagen HD y una imagen extremadamente pixeleada, ¿a cuál es más probable que me des like?
Depende.
Pues es que en la pixeleada casi no se distingue nada, o sea...
Pero depende de la descripción.
Pero es que el problema es que no tiene descripción muchas veces.
Ah, si no se distinguen las fotos, yo le doy... No. ¿Por qué
pues no? Es un ejercicio clasista, porque no tiene un teléfono bueno para sacarse buenas fotografías.
No, simplemente porque no sabe enfocar.
Bueno, dejémoslo en que es eso y que yo no soy clasista.
No, sí, es que sí considero que es un problema eso del enfoque, porque muchos sí nada más suben fotos así como y la suben toda borrosa y es horrible. Bueno, como te digo, estuve en comunicación y entonces como que sí me frustra un poquito ese aspecto, porque es tan fácil darle en el celular un clic y se autoenfoca. Entonces, o si lo toman, no sé, con reflex, que dudo que ese tipo de fotos las tomen con reflex, ya nada más también tiene autoenfoque, entonces.
Eso también es clasismo, estás insinuando que la gente que busca pareja a través de aplicaciones no tiene acceso a una cámara digital.
Yo no dije eso, yo dije que los que toman fotos borrosas no creo que usen reflex, porque si usaran reflex creo que saldrían mejor las fotos.
Ok, está bien, vamos
a ver. Cuánta calidad, no en cuanto a... Comentario racista, los que haces todo el tiempo porque vengo de un Cebetis.
También me discriminas por venir de escuela privada. Pero ni siquiera soy fresita. O sea, compáralo con los que están en la universidad. Yo no soy tan fresita.
¿Comparado con quién?
Pues no voy a decir.
Ten en cuenta que voy a la misma universidad que tú.
Por eso digo, o sea, sacamos un promedio del nivel de fresosidad que existe en nuestro campus. Sí, pues, bueno, no voy a decir nada ya.
¿Qué tipo de discriminación consideras que tú empleas más? Porque todos discriminamos de alguna forma.
Uh-huh. Pues yo creo que... es que no sé cómo explicarla. Pero mi discriminación no se basa tanto en apariencias. De hecho, creo que no se basa en apariencias. Se basa más en actitudes.
¿Actitudes?
Sí. Digo, creo que la otra vez ya demostramos tú y yo que nuestro concepto de naco es muy diferente, pero que coincide en algunas partes. Pero el tipo de conductas que yo relaciono con alguien naco son las que yo más discrimino.
Sí, cabe destacar que yo cuando uso la palabra naco lo uso más como en plan de broma, porque considero que no debemos de catalogar como fresas o nacos, porque, no sé, siento que es algo muy absurdo.
Es como el Chairos y el Fifi, ¿no?
El Chairo y el Fifi, exacto.
Pero, o sea, a lo que iba con eso es que es como la referencia que yo tengo, ¿sabes?
Sí,
que siento que más gente podría identificarse con esa referencia, que si trato de describirlo como tal.
Sí, yo el tipo de discriminación que creo que que creo que hago más, no, ojo, no digo que esté bien discriminar, sino que todos de alguna forma lo hacemos, aunque intentamos evitarlo muchas veces, de alguna forma u otra llegamos al punto. Entonces...
Bueno, pero es que también discriminar no es necesariamente con una connotación negativa. Discriminar tiene muchas formas.
Sí, tiene muchas connotaciones, pero en este momento estamos hablando de discriminar gente. Entonces, claro. No discriminar decisiones o cosas así. Yo, en este caso, procuro no hacerlo, pero tengo más tendencia a la discriminación intelectual.
Pues creo que yo también me refería un poco a eso, ¿eh?
No sé si te has dado cuenta que muchas veces sí. Es como de... ¿cómo que no sabes de esto? O ¿cómo que no estás al tanto de del pensamiento? Entonces,
¿cómo no viste cuánto vale el dólar hoy?
No tanto a eso, sino a la discriminación intelectual me refiero a... ¿qué es?
Digamos conocimientos básicos, ¿no?
Conocimientos no solo básicos, sino a lo mejor un poquito más avanzados. Pero sí es como de, a veces sí, soy de los que se preguntan, ¿cómo rayos llegaste aquí?
Yo también me pregunto eso, pero cuando me veo en el espejo, ¿sabes? Dime, ¿cómo llegué al nivel 3 de francés? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es el passé composé?
Para los que no sepan, conocí a Darío en el propedéutico. De hecho, lo conocí, como les digo, yo siempre he sido como... de
me vendió una pluma.
No, simplemente llegué y les dije, oigan, ¿qué te dije?
Me dijiste, oigan, me voy a juntar con ustedes porque no conozco a nadie. O algo así dijiste.
Sí,
simplemente. Y yo estaba con Omar, ¿no?
Sí, estabas con Omar. Sí, Omar. Omar está en mi salón.
Estoy malo con los nombres.
Entonces, luego, ahí lo conocí apenas y creo que habría quedado ahí, de no ser porque entramos los dos en francés 1. Entonces...
No, pero después de eso, se me hace que eso fue el primer día, ¿no?
¿Qué?
Y ya de ahí, cada que nos daban el receso, nos juntábamos. Y de hecho, ¿recuerdas la vez que nos dijeron, vamos al centro de negocios? Y yo, síguenme, yo sé dónde es el centro de negocios.
Ah, sí.
Y ahí vamos. Y de repente no llegaba nadie y nos regresamos y... No, mejor nos quedamos aquí en el pasillo. Y nos pusieron a cuidarlos. ¿Te acuerdas?
Esa es la ventaja. Cuando entren a una universidad que tenga preparatoria, procuren juntarse con el que va ahí desde preparatoria.
El prepo.
Con el que va ahí desde la preparatoria y es acá 100% la universidad, ¿no? Por cierto, universidad, si sabes de quién estamos hablando y nos quieres patrocinar, por favor. Si no, no te mencionaremos.
Cualquier patrocinio, sí, claro.
Hasta que nos patrocines, no dejaremos hablar mal de ti.
Bueno, hablemos, ya que estamos hablando mal, hablemos de la colegiatura, ¿no?
No quiero hablar de eso.
Ok, fijamos que no.
Sí, porque conocen a los maestros, entonces es como de... ellos saben qué hacer. Y conocen además... No sé, he visto que Darío conoce mucho al personal de... No solo al docente, sino al personal de administrativo.
De limpieza.
De limpieza y los talleres culturales, deportivos y todo.
Me llevo mejor con los adultos, por alguna extraña razón.
Creo que también es parte de tu personalidad, ¿no? Porque no creo que todos los de prepa y conozcan a absolutamente todos, ¿o sí?
No sé, deberíamos traer a alguien que también haya estado en esa prepa y preguntarle.
Posiblemente.
Lástima que no hay tiempo para eso.
Luego haremos otro podcast. Así.
Otro sondeo.
Me gusta mucho así como entablar conversación y saber acerca de cómo piensan y por qué piensan así.
A mí me gusta mucho la palabra sondeo.
¿Te gusta el sondeo?
Sí, suena como muy profesional, pero a la vez es algo que todos entienden, ¿sabes?
¿Has hecho encuestas en la calle?
No.
Entonces no te gusta el sondeo.
Yo dije que me gusta la palabra sondeo, no el sondeo.
Una vez, no sé si te conté que yo en mi preparatoria estaba en el taller de doblaje y en el de cinematografía.
Ajá.
Entonces, haz de cuenta de que una vez, creo que era para el taller de doblaje, le encargaron a un amigo, bueno, para empezar los instructores eran mis amigos, así como de, iban en mi salón, y uno de ellos es un amigo muy cercano todavía incluso, y entonces le encargó a otro amigo, también muy cercano, que hiciera la actividad. Entonces fuimos a, dijo, vamos a hacer un 100 hidrocálidos, dijeron. Y dijimos, gran ¿nos concepto. Inventamos las cifras o no? Le dije, no, tenemos que hacer las encuestas. Ah, va.
¿Cuánta dedicación?
Sí, siempre hemos sido muy así, muy dedicados a ese tipo de cosas que nos gustan. Porque, bueno, yo en lo personal a lo que no me gusta no le presto atención. De hecho, la escuela, por ejemplo, a lo mejor no me puede gustar. La hago bien, pero no me gusta y no le presto tanta atención. Por ejemplo, a mí no me gusta mucho el periodismo. Uh-huh. Entonces, estudio comunicación, llevo materias de periodismo. Son a las que menos atención le pongo.
Pero el periodismo es hermoso. Pero bueno.
Es que mira, puede llegar a ser entretenido, pero no sé, no me gusta el hecho de que cuando piensas en periodismo, piensas muchas veces en periódicos tradicionales, en medios tradicionales. Uh-huh. Y yo soy súper en contra de medios tradicionales. De hecho, he tenido problemas con... Es como de un maestro trabaja en Televisa. Y es como de... No mencionamos aquí nombres ni apellidos.
Ah, bueno, lo censuras.
Pero no es él. Entonces, trabaja en Televisa y fue como de... entré al salón y no me acuerdo, de hecho estaba hablando con Omar, no me acuerdo de qué, y me dice, oye, güey, ¿es cierto que esto? Y dije, ¿dónde lo viste? No, pues, no me acuerdo dónde. Y dije, en un noticiero, y luego de Televisa, claro, hazle caso a Televisa. Y volteo, y ahí está el maestro. Ah, perdón, se me olvidó. Porque yo la verdad sí soy muy antimedios tradicionales. Sí, no completamente antimedios tradicionales, sino en contra de la represión que ha habido por parte de estos en México. Una represión intelectual, sí, sobre todo.
Es lo que te iba a decir, no es que los medios tradicionales sean malos, son muy buenos como medios de comunicación masivos, pero el problema es que en México precisamente se han visto, pues, en resumidas cuentas, corruptos, ¿no? Entonces, ahí es donde se genera la desconfianza.
Como dice mi buen Tito Fuentes, que no te haga bobo, Jacobo, Entonces, sí, eso me refiero. Sí, por eso no me gusta mucho eso de Televisa o TV Azteca, o no. Prefiero más lo digital porque da más apertura a el compartir información. Sobre todo aquí en pues México. Bueno, que te diré, porque en México, no sé, la cultura se ve como muy afectada por la falta de educación que nos ha llevado a nuestro país. ¿Cómo llegamos de hablar de
eso? Siempre es el problema.
Cuarentena a hablar de política.
Bueno, todo está relacionado, ¿no? O sea, también son el tipo de pensamientos que han pasado por mi cabeza, entonces quizás es como retomar ese tren que he estado conduciendo toda esta cuarentena.
Tiene sentido. Estábamos en tu tren. Entonces dices que sí llevas un pensamiento de un extremo a otro, así como de... Vas cambiando de tema.
Sí, especialmente porque yo soy una persona que escucha muchos podcasts de muchos géneros. Entonces, de repente estoy escuchando un podcast de comedia y al siguiente momento estoy escuchando un podcast de la ONU hablando sobre misiones humanitarias en África, ¿no? Entonces, mi tren de pensamiento va siguiendo esa línea conforme a los podcasts o videos o series o películas que estoy viendo. Entonces, está muy variado eso.
Fíjate
también
que a mí
creo
no
que
me
eso
gusta.
Me ha mantenido vivo.
Fíjate que a mí no me gustan mucho los podcasts porque suelen ser muy largos. Entonces, me aburro fácil porque muchas veces no hay mucho dinamismo.
Pues busca el podcast que te guste.
He encontrado algunos, pero es como de... No sé, la mayoría no tiene mucho dinamismo. Es lo que te digo. De hecho, antes me aburría mucho con las películas porque se me hacen muy largas. Entonces, ahora que tengo que ver películas por mi carrera,
qué genial carrera tiene.
Ahora tengo que enfocarme en otras cosas para poner más atención al detalle, para notar más cambios y poder darle la continuidad que merece.
Cuando analizas una película, ¿qué es lo que más te importa visualizar?
¿Visualizar?
Ajá.
Las imágenes, la fotografía.
O sea, ¿te gusta más la paleta de colores o cómo está encuadrada?
No sé, tiendo a ver como muy general, pero sí veo, por ejemplo, la paleta de colores. Uh-huh. Y no, creo que es sobre todo lo que veo, la paleta de colores. Porque, por ejemplo, no sé si te has dado cuenta que las películas de Harry Potter, entre más avanza, son más apagados los colores.
Sí, son más muertos. Sí. Más grises, más azules.
Sí, entonces es como de... al inicio hay mucho rojo y están muy avivados los colores.
Colores muy cálidos, exacto. Ajá.
Y para las 5 ya está muy azulado y para las últimas ya está todo gris. Entonces... está interesante.
Sí, de hecho, eso. Se nota muy feo el cambio. Si ves la primera y la última directamente, sí. Dices, wow, ¿qué pasó aquí? ¿En qué momento todo se volvió darks?
Sí, entonces lleva mucho ese progreso. Aunque también me gusta ver como la dinámica que lleva, cómo va de un paso a otro, cómo va caminando. Entonces, por lo mismo que te digo...
sentido, ¿en la edición?
No, en la trama. Pues sí, todo lo que va aconteciendo.
Ok.
Porque todo debe ir caminando, porque si se queda estancado y se me hace muy lenta la trama, es como de, me aburro. Es que me aburro muy fácilmente al estar escuchando, viendo, debo de estar conversando, debo estar así. Por eso este podcast lo puedo grabar muy largo, pero yo no lo escucharía.
O sea, tú necesitas esa interacción, ¿no?
Sí.
Es que, por ejemplo, también te iba a preguntar.
Necesito estimular mi mente.
En las películas, entonces, ¿a ti te gusta que arranque y de lleno hasta el final? O sea, ¿no te gusta la fórmula de suceso, historia, suceso, historia, suceso, historia?
No, sí está bien porque va cambiando y vas prestando atención como a qué pasa aquí, qué pasa acá, luego acá, o que van como mezclando. No sé si ya viste la última que salió con Tom Holland.
The Devil All the Time.
Esa. ¿Ya la viste?
Sí, está buena. Sí. De hecho, hoy, de hecho, no sé, ¿qué demonios? En vez de estar grabando esto, debería estar grabando mi podcast. No me acordaba que tenía que grabarlo.
Bueno, pero ya saben por qué no ya lo grabarás luego. Pero sí, mira, me gusta mucho que esta onda de que te explica la historia de un personaje, luego la de otro, y luego hasta el final culmina todo. Toda la historia de cada personaje, entonces...
¿Has visto Amores Perros?
Creo que sí, pero hace muchísimo.
Deberás verla otra vez.
No me acuerdo. Nada.
Sí. Bueno, y hablando de esto, se me ocurre preguntarte, ¿qué tal te llevas con los videojuegos? Porque creo que en los videojuegos existe esa conexión más personal de interactuar directamente con la historia. ¿Qué digo? Que al final de cuentas muchas veces interactúas, pero la historia sucede como tenía que suceder. Pero sí tienes que reconocer que hay un nivel de conexión incluso más profundo que con una película. Ajá, sí, bueno, depende del género del juego. Sí. Pero ¿cómo te llevas con eso?
Antes, fíjate que jugaba muchos videojuegos, pero me distraían de la música. Entonces llegó un punto que dije, no voy a jugar más, debo ponerme a practicar más en la guitarra, debo ponerme a echarle más ganas en el teclado, debo de... ponerme más en forma en la composición, en la armonía, en todo esto. Entonces fue como de, no más. Y desde entonces no he jugado videojuegos.
Entiendo, sí, claro. Es tu pasión, salvo más la música que los juegos.
Salvo breves como lapsos que juego, no sé, con mi hermano o cosas así. Pero, por ejemplo, ahorita que está muy de moda el Among Us, realmente yo no lo juego. Es como de mis amigos.
¿Has jugado?
No le he jugado nunca.
No, deberíamos armarnos una partida.
No, es que fíjate que es como, no sé, ya no le presto tanta atención. A mí lo que me gusta, tú sabes, que es la música.
Sí.
Porque siempre es como de, a diferencia de las películas, es como de 3 minutos dura y ya puedo escuchar otra cosa. Entonces, sí, me encanta mucho esa parte. Además de que tiene mucho más dinamismo.
Pero también la música es parte fundamental de los videojuegos. En muchos juegos, por ejemplo, ahorita yo estoy jugando Breath of the Wild. Recién me compré la Switch y desde que salió la Switch, yo siempre he querido jugar ese juego. Te lo juro que yo lo vi. ¿El juego o la princesa?
El juego.
La respuesta a ambas preguntas
es Legend of Zelda, pues. No, pues, de hecho, de los últimos juegos que jugué fueron el Majora's Mask y el Ocarina of Time. ¿Mm?
Pues son íconos. Bueno, sí. De hecho, es que casi todos los juegos son icónicos.
Sí, entonces...
Están muy bien hechos.
Luego, mi hermano tiene el Breath of the Wild también. Uh-huh. Y a veces, sí, le digo, préstamelo, pero... Nada más fue una vez, de hecho, y nada más lo jugué una vez, pero me aburrí.
Es que justo eso quería hablar contigo, porque este juego yo he sentido una conexión muy especial porque es un mundo abierto, lo sabrás. Entonces tienes oportunidad de realmente hacer lo que tú quieras con el personaje a tu ritmo y hacer las misiones que tú quieras, explorar los lugares que tú quieras, hacer lo que quieras con los lugares y los personajes. Y aparte está acompañado de música muy buena. Entonces por eso dije, quizá este juego podría gustarle a Moy.
No puedo pasar tanto tiempo haciendo una sola cosa, en este caso jugar videojuegos.
Eso sí, yo no me lo compré hace mucho. De hecho, me lo compré el... ¿Qué día será? ¿El martes? ¿De la semana pasada? Creo. Sí, porque grabé podcast. El martes de la semana pasada me lo compré. Y solamente he jugado, creo que 4 días. Pero en esos 4 días yo creo que ya llevo acumuladas más de 10 horas.
Sí, entonces, creo que voy a eliminar todo esto. Porque creo que quedaría muy largo y no me gustaría que se quede así.
Puedes hacer partes 10.
Partes. bueno, ya para despedirnos, Darío, ¿quieres dar tus redes sociales?
Claro, pueden seguirme en Instagram y Facebook como @deludahouse y en YouTube pues busquen como tal deludahouse. También estamos en Spotify como deludahouse, igual tenemos unas playlists por ahí. Y ahí mismo en las cuentas que sigue deludahouse está mi cuenta personal, igual tengo muchas playlists. Y pues también invitarlos a que escuchen mis dos proyectos de podcast, el podcast deludahouse, el podcast, y La Hora del Té en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor y en YouTube.
Muy ya, bien, ya lo tienes bien memorizado. Excelente. Sí. A mí síganme como _CruzMoisés en Instagram y en Twitter. No tengo página de Facebook, Twitter casi no lo uso, pero igual síganme ahí, posiblemente luego se me ocurra usarlo. Y,
¿yo te sigo?
No sé. Y pues nada, es lo único que yo tengo. También supongo que lo subiré también a YouTube. Entonces también síganme por ahí. Muy posiblemente dejaré en la descripción del podcast el canal de YouTube. Y pues nada, nos vemos en la próxima emisión de este podcast Pensamientos de una Mente Enredada. Hasta luego. ¿Cómo detengo?
Ya podemos hablar más.